13 al 14. Vamos a leer los versos y después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta enseñanza. Dice así la Biblia: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Oremos, Padre Celestial, añade bendición a tu palabra ahora, bendice la exposición de tu palabra, haz que entendamos, Señor, lo que Juan escribió, lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiera, Señor, tanto por el bienestar de esa audiencia del primer siglo, como para el bienestar de nosotros que estamos aquí presentes en esta noche. Así que bendice a cada corazón y danos entendimiento. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. En este capítulo hemos visto varios exámenes, varias pruebas de cómo uno puede estar seguro que es un hijo de Dios. Vimos la prueba de la obediencia en versos 3 y verso 4 y verso 5, ¿verdad? El que es nacido de Dios, el que es un hijo de Dios, tiene la tendencia de obedecer los mandamientos de Dios. No a la perfección, ¿verdad? No somos perfectos todavía, pero el rumbo general de nuestra vida es guardar los mandamientos de Dios. La siguiente prueba que vimos en versos 7, 8, 9, 10 y 11, que vimos la semana pasada, es la prueba del amor fraternal. ¿Cómo está tu relación para con tu hermano en Cristo? El que aborrece a su hermano está en tinieblas todavía. Eso es lo que establecimos la semana pasada. Y pertenece al reino de las tinieblas, pero el que ama a su hermano está en luz. Ahora bien, yo sé que lo he dicho varias veces durante estos estudios, pero quiero repetirlo por el bienestar de todos. Esta carta de Juan no nos da el plan de salvación necesariamente, en blanco y negro como está en el Evangelio según San Juan. Así que no salgan de aquí pensando que para poder ser salvo, para ser un hijo de Dios, necesito amar a mi hermano primero y después soy salvo. O necesito obedecer los mandamientos primero y después soy salvo. No, es al revés. Esas son las evidencias de que uno ya ha nacido de nuevo. Hicimos eso muy claro en varias ocasiones ya. El Evangelio según San Juan te dice cómo ser salvo. La primera carta de Juan es para tener la seguridad de tu salvación. En esta noche, estudiando versos 12, 13 y 14, vemos tres grupos y vemos varios motivos por los cuales Juan escribe a los diferentes grupos. Parece que los tres grupos diferentes, hijitos, mancebos o jóvenes y padres, hablan de tres niveles diferentes de madurez espiritual. Sin embargo, vemos que cosas que Juan dice a los hijitos también dice a los padres. Y lo que es cierto para los hijitos es cierto para los padres y es cierto para los jóvenes también. Así que sí, podemos decir que habla de madurez espiritual, pero no vamos a ir tan lejos con ese pensamiento. En parte, porque Juan no tiene nada malo que decir a los que son hijitos. Y eso es una distinción que, por ejemplo, como el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, habla de niños. Y cuando habla de los niños, les llama la atención. Vayan conmigo, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 3. O sea, no cabe duda que Juan tenía diferentes personas en mente, pero no es que los hijitos estaban malos o eran carnales cuando les llama hijitos, como el apóstol Pablo usa un término diferente. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 y 3. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ya ven que cuando Pablo usa la palabra niños, bebés espirituales, lo usa en un sentido peyorativo. No es algo de elogio que les llama niños en Cristo, más bien eran carnales, estaban tolerando y ejecutando el pecado en medio de ellos, con celos y contiendas, disensiones, etc. También en Hebreos capítulo 5, vemos que niños es usado en un sentido peyorativo. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Perdón, 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra vez vemos que niño aquí es casi como un insulto, porque debían ser maestros por el tiempo que tenían en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Debían ser maestros. Y Pablo dice que, pensamos que es Pablo, decía, ustedes necesitan volver a ser enseñados los primeros rudimentos, las cosas elementarias de las palabras de Dios. Porque son inhábiles para la palabra de la justicia, porque sois niños. Ahora bien, dije eso solamente para decirles que Juan, cuando hace distinciones, hijitos, jóvenes y padres, no tiene nada malo que decir los hijitos. Así que yo puedo pensar que son recién convertidos, tal vez meses, tal vez un año de ser convertido, pero no por eso eran como los niños espirituales en Corinto, con celos y contenciones, simplemente recién se convirtieron. Así que no tenían el mismo conocimiento ni las mismas experiencias de personas como Juan, que ya para esta carta ya tenía sus 80 años y había caminado con el Señor por muchísimos años. Así que con eso en mente, vamos a ver lo que Juan dice a los diferentes grupos. Hijitos es el primer grupo a quien él se dirige. Y la palabra hijitos es usado por Juan en varias ocasiones en esta carta. Inicia capítulo 2 diciendo, hijitos míos. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, todos los capítulos, aparte de capítulo 1, contienen esa palabra tierna de hijitos o hijitos míos. Hijitos míos. Siendo Juan de mayor edad, la mayoría de personas salvas serían consideradas como hijitos para él, porque como digo, era un anciano en la fe. ¿Qué es la primera cosa que Juan les dice? Os escribo, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Ahora bien, es curioso el contexto en que Juan dice esto, porque desde el verso 1 hasta el verso 11, con las dos pruebas que Juan da de la salvación, la obediencia y el amor fraternal, seguramente más de algún creyente, especialmente los que recién se convirtieron, pensarían entre ellos, bueno, yo no paso la prueba al 100, tal vez ando 60, 70%. Y yo sé que yo no obedezco a la pie de la letra los mandamientos de Dios. Yo sé que todavía yo no he amado a mis hermanos como debo amarles. Y Juan les escribe para reasegurarles que aunque hayan pecado, sus pecados son perdonados por su nombre. Así que vamos a ver unos versículos sobre esto. Hechos capítulo 10. Yo sé que esto es algo conocido por muchos, pero nunca quiero dar por sentado que todos los que están aquí saben el significado del perdón de pecados a través de Jesús. El gran problema que tiene el ser humano es el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo y así la muerte, y la muerte así pasó a todos por cuanto todos pecaron. Y desde el primer pecado, el hombre ha necesitado el perdón o la remisión de pecados. Cuando vino Jesucristo, Él vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay perdón a través de Él. Vayan conmigo a Hechos 10, verso 43. Vamos a ver qué predicaban los apóstoles acerca de Jesús y el perdón. Dice: a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora bien, no quiero ir muy, muy profundo con esto, pero basta con hacer estos comentarios. Todos los que en Él creyeren, eso es subjuntivo, eso es, pueda que sí, pueda que no. O sea, dependiendo de uno. No dice todos los que en Él creen, aunque eso sería cierto también. Pero en Él creyeren da a entender que en cuanto a tu decisión de creer en Él, no es una decisión fija. ¿Qué pasa a los que creyeren en Él? Recibirán perdón de pecados. ¿Qué es eso? Tiempo futuro. El día en que tú crees, que tú pongas tu fe en Él, que es creer en el Señor Jesús, que recibes perdón de pecados. Tú no crees porque ya recibiste el perdón de pecados, al revés. Tú pones tu fe en Él, recibes a Cristo, crees en Cristo, y cuando tú haces eso, recibes el perdón de pecados por su nombre. También debo decirles en verso 43, todos los que en Él creyeren. La oferta del perdón de pecados está abierto para todo aquel que pondría su fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, el perdón de pecados es únicamente a través del Señor Jesús. No hay otro medio. No hay, bueno, si no te gusta ese plan, tenemos otro plan, ¿verdad? Ese es el sistema del ser humano. Si no te gusta esta opción, tenemos opción B. Y si no te gusta opción B, tenemos opción C. No. En cuanto al perdón de pecados, o tú puedes recibir perdón de pecados a través de creer en Jesús, o te quedas sin perdón de pecados. No hay otro medio, otro mediador entre Dios y los hombres que no sea el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué solamente a través de Él? 1 de Pedro 2, ¿por qué solo a través de Jesús hay perdón de pecados? 1 de Pedro 2, verso 24. Está hablando de Cristo en estos versos desde el verso 21. Y dice así: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa es la cruz, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Hace creo que 3 semanas hablamos de Jesús siendo la propiciación, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Y Cristo murió por los pecados de todos, todo ser humano. Y cuando Cristo fue a la cruz y fue clavado a la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados. Ahora, por esa razón, hay perdón a través de Él. porque nadie más podía hacer lo necesario para hacer el sacrificio por mis pecados. Por eso no hay plan B, porque no hay un segundo Jesús, no hay un tercero Jesús. Él es el único que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Así que cuando Juan reasegura a sus hijitos diciendo, vuestros pecados os son perdonados por su nombre, significa que nuestros pecados no nos pueden condenar eternamente, porque Cristo ya tomó esa condenación. Cristo ya tomó la condenación por nuestros pecados cuando Él fue a la cruz. Ahora bien, vuelvan a 1 Juan. Capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, padres. La palabra padres aquí es diferente que el uso de padre al final del verso 13. Al final del verso 13 está hablando de Dios Padre, ¿verdad? Habéis conocido al Padre, singular. Pero padres en plural, tiene varios usos en la palabra de Dios. Puede ser un padre físico, pero más que todo, en el Nuevo Testamento, cuando habla de los padres, ¿sabe a quién se refiere? A los patriarcas y los padres de la nación de Israel. Es el uso más común. Pero esa definición, ese uso no cae, cuadra bien aquí en lo que Juan está escribiendo. Entonces encontramos otro uso de la palabra padres en el contexto de una iglesia. Van conmigo a 1 Timoteo capítulo 5. El apóstol Pablo usó este término también cuando escribió a Timoteo capítulo 5, verso 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. Cuando leemos esta carta, entendemos que Timoteo era joven en relación a su congregación. Por eso Pablo le dice, ninguno menosprecie tu juventud. Es ejemplo de los fieles. Y entonces Pablo da este consejo de no reprender a los ancianos. Y a Timoteo, hay personas que han sido salvos más años que tú. Y tienen mucha experiencia en la vida cristiana. Entonces, debes tratarlos, exhortarles como a padres, porque ellos tienen sabiduría que también te puede ayudar. Así que vemos, hermanos, que la palabra padres es diferente que los hijitos, en que nos habla de alguien que ha crecido de la niñez y ya son más maduros en la fe. Es la única vez que encontramos padres así en el Evangelio, en la carta de Juan, aparte de verso 13 y verso 14, pero habla de aquellos que son más maduros en la fe. Y cuando yo digo ancianos y cuando digo padres, no crean que estoy pensando de los que son canosos, porque muchas veces no tiene nada que ver con los años que uno tiene de ser salvo. ¿A poco no leímos en Hebreos 5? De personas que debían ser maestros, debían ser ancianos, debían ser padres, debían ser ejemplos para otros. Y tenían que regresar a la guardería para aprender. Así que si tú has sido salvo y gracias a Dios, este mismo mes, hace 4 días, cumplí 30 años de ser salvo. Gracias a Dios. Fue en esta misma fecha, esta misma semana, en el año 1992, 30 años de ser un hijo de Dios. Y gracias a Dios que yo he crecido en conocimiento y en madurez espiritual. Pero hay una gran diferencia, y esto es lógico tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito laboral. A veces en el trabajo hay personas que dicen esto, y esto me pasaba mucho cuando era nuevo. Yo tengo 30 años de estar haciendo esta profesión. Así, y con eso justifican lo que hacen. Y yo a veces respondo con esto y a veces se enojan porque suena un poquito fuerte. Les digo, hay una gran diferencia entre tener 30 años de experiencia y un año de experiencia 30 veces. ¿Me dejo entender? Tú puedes volver año tras año a cometer los mismos errores y no aprendes nada. Y sí lo has hecho por 30 años, pero por 30 años lo he hecho mal. Y eso es cierto, eso lo he visto en el ámbito laboral, el trabajo. Y lo he visto en lo espiritual también. Personas que tienen muchos años de ser hijos de Dios, pero su crecimiento nunca se ha dado. Nunca se han madurado, nunca han desarrollado espiritualmente como podían haber hecho. Ahora, cuando Juan dice padres, no está hablando de aquellos, ¿verdad?, que debían ser maestros. No, no, eran padres. Y creo que abarca aquí también madres, ¿verdad? Padres, madres, hombres, mujeres, en fin, personas establecidas en la iglesia, que podían servir de ejemplo tanto para los jóvenes como para los bebés en Cristo. Él enfatiza la duración del tiempo que habían conocido a Dios. Verso 13, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Van conmigo a 2 Pedro 3, bueno, seguramente está en la otra página a la izquierda, capítulo 3, verso 18. Aquí está el mandamiento general para todos los hijos de Dios. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y el conocimiento. La idea es conocer en lo teórico y en lo práctico también, en nuestro conocimiento y en la gracia, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Esto es, hermanos, algo que no son como 4 años que uno va a la universidad y ya se gradúa y ya no tengo que estudiar más. No. Yo creo que si un hombre viviera 1,000 años, cosa que no va a pasar, pero un ejemplo, no podría sacar todos los tesoros del Señor Jesucristo y Dios Padre durante esos 1,000 años. Mucho menos los que vivimos 70, 80 años. Quiero decir, nunca llegamos a la etapa de que, bueno, ya no tengo que crecer más. Siempre hay lugar para crecimiento y nos será bien bueno para nosotros el día en que entendamos eso. Y no pensamos que ya llegamos a la perfección. Ya llegamos a la meta. A mí no me puedes enseñar nada. Porque ya yo lo sé. Equivocado. Equivocado. Hermanos, hay cosas que yo creo firmemente en la palabra de Dios. Y creo que tengo base bíblica por lo que yo creo. Pero no soy tan necio para pensar que no puedo estar erróneo en algo. En algo que estoy leyendo mal o interpretando mal. Y si alguien me presenta una alternativa bíblica y tiene base, ¿cómo sería tan tonto para pensar, bueno, no, que ya yo lo sé? No, a mí no me va a enseñar nada. Erróneo ese pensamiento. Seguimos creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Cómo viene este crecimiento y el conocimiento? Bueno, Primera Crónicas 28, desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo crecer en el conocimiento de Dios. Primera Crónicas 28, verso 9. David le está hablando a su hijo Salomón aquí y dice, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Interesante como él dice eso, ¿verdad? O sea, pudo haber dicho, conozca a Jehová, conozca a tu Dios, conozca al Dios de tu padre. Dando a entender que el conocimiento que Salomón tenía de Dios no era tan profundo como David tenía. Mijo, quiero que tú conozcas a Dios como yo le conozco. Seguimos. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Aquí está la clave. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Cómo uno conoce más a Dios y crece en la fe? Buscando a Dios. Buscando a Dios, así de sencillo. Si tú le buscares, lo hallarás. A veces la gente suena muy espiritual. Estoy buscando de Dios. Ok, está bien, yo voy a aceptar lo que está diciendo. Pero ¿dónde lo estás buscando? Ah, camino por los montes y disfruto, y así busco a Dios. No vas a encontrar a Dios. Y no vas a conocer a Dios caminando por el bosque. Claro, puedes apreciar lo que Dios ha hecho. No, nadie está diciendo que no, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero hay una gran diferencia entre buscar a Dios, como David dice aquí, y apreciar la creación que Dios ha hecho. O sea, obviamente para buscar de Dios hay que hacerlo a través de su palabra y los medios ordenados por Dios. Es lógico, si quieres buscar de Dios sería de estar con personas que conocen a Dios. ¿Dónde estarían ellos? Bueno, supongo que un día domingo estarían en un templo. Supongo que a mitad de la semana estarían en un templo congregándose. Personas que buscan el rostro de Dios a través de su palabra y le buscan a través de la oración. Si quieres buscar de Dios, arrímete a las personas que también están buscando de Dios. Porque buscar a Dios en las cantinas no va a pasar. Buscar a Dios en el boliche no va a pasar. Buscar a Dios en cualquier sitio así, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Pero si quiere buscarle y si quiere conocerle, lo vas a hallar. Ahora, vuelvan a 1 de Juan 2. Estos padres habían conocido a aquel que es desde el principio. Ahora bien, esta frase, aquel que es desde el principio, tanto podría referirse al Dios Padre como a Dios Hijo, porque ambos son eternos, creemos eso. Ahora bien, ellos no solamente conocían a Dios en teoría, sino en la vida práctica, la vida real también. Cuando ponemos los principios de Dios por obra, conocemos a Dios más y más profundo. Hay una gran diferencia entre leer una promesa de la palabra de Dios y decir, bueno, yo creo eso. Yo conozco a Dios porque leo en la palabra que así es. Y después tomar ese principio y vivirlo. Y ver cómo Dios bendice, ver cómo Dios responde. Los padres en vista aquí no solamente conocían a Dios por la palabra, sino por experiencias en la vida también. Después, a otro grupo, verso 13. Os escribo a vosotros mancebos. Mancebo es una palabra no muy usada, casi arcaica, obsoleta. Es un joven, y en ciertos contextos es un joven soltero. Bueno, Michael es un mancebo. Bueno, Edward es un mancebo. Joven, Sergio también. Jóvenes, os he escrito a vosotros mancebos o jóvenes. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. Ahora bien, Juan repite eso en verso 14 y agrega dos descripciones más. Pero vamos a ver el primero de que vencieron al maligno. Primero de Pedro 5, porque Pablo también habla a los jóvenes, a los mancebos. Y en Primero de Pedro 5, versículo 5, vemos no diría yo una jerarquía, pero un respeto mutuo. 5:5 dice, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los jóvenes podrían tener mucha energía, mucho ánimo, pero no por eso podrían faltarle respeto a los ancianos, decir, no, ustedes ya no sirven, ya están pasados de moda, mejor vamos nosotros a tomar el liderazgo. No, tampoco así. Pedro dice, jóvenes, sujétense a los ancianos. O sea, ustedes tienen energía, tienen fuerza, gloria a Dios, pero haga caso a los ancianos. Porque hace un tiempo ellos estaban en los zapatos suyos. Así que ellos tienen experiencias, tienen sabiduría que pueden compartir con ustedes. Así que Pedro habla de los, a los jóvenes también. Tito, capítulo 2, Pablo también habla a los jóvenes, los mancebos. Tito, capítulo 2, versículo 6. Exhorta a sí mismo a los mancebos a que sean comedidos, prudentes. Así que qué bien que los jóvenes tienen ánimo, tienen fuerza, tienen energía, pero necesitan estar sujetos a los ancianos y necesitan ser prudentes. Ahora bien, el consejo que da Juan, bueno, realmente no es un consejo, es una declaración, es algo que vemos en los tres grupos, los hijitos, como los padres, como los jóvenes. Son declaraciones. Como hablamos la semana pasada, Juan conocía a su audiencia. No estaba exagerando, sino estaba diciendo cosas que él sabía de sus vidas. Ellos habían vencido al maligno. Eran victoriosos sobre Satanás. Seguramente Juan había visto, había escuchado cómo estos jóvenes en el Señor, con mucha fuerza, estaban venciendo tentaciones y vistiéndose de la armadura de Dios para vencer en las luchas espirituales. El apóstol Pablo nos habla de esto en Efesios 6. Vamos allá. Efesios 6. Efesios 6 y versos 10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ya ustedes conocen que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ni carne, ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Dios Padre. Aprueba la violencia en contra de personas inconversas, en contra de personas de otras religiones. No, eso no es. No son nuestros enemigos. Nuestras luchas son luchas espirituales. Y nuestras luchas son contra el diablo, sus agentes y las maquinaciones que él tiene. Estos jóvenes habían vencido al maligno. ¿De qué forma? Verso 16. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahora bien, toda la armadura es importante, no diría que no. Pero cuando Pablo dice sobre todo, deja entender que esto es algo muy clave, ¿no? Sobre todo, tomando el escudo de la fe, porque solamente a través de la fe puedes apagar los dardos del fuego del maligno. Y cantamos ese canto, fe, la victoria es. Y eso vamos a ver también en 1 Juan capítulo 5, cuando lleguemos a ese capítulo. Así que los jóvenes habían vencido al maligno, resistido tentaciones, resistido obstáculos que Satanás había puesto. Ahora bien, yo quisiera que este versículo describiera cada joven. Pero mi experiencia me dice que eso no es así. Es más, si yo me pongo a pensar, les dije que tengo 30 años de ser salvo. Si yo me pongo a pensar mis amigos de mi infancia, que según decían eran salvos también, 10, 12, 15 años. Y hoy en día, nada que ver con la iglesia. Una vida totalmente desordenada. ¿Sabe qué pasó? No vencieron al maligno. No lo vencieron. Satanás puso un obstáculo. Su carne puso un obstáculo. El mundo puso un obstáculo. Los tres enemigos que tenemos. Y cayeron. Así que no crea que cada joven vence al maligno. Juan conocía su audiencia. Por eso le decía: habéis vencido al maligno. Quiera Dios que usted sea uno de los jóvenes vencedores de que Juan describe aquí. Vea el diablo como tu enemigo. El diablo no es tu amigo. El pecado no es tu amigo. Las personas que fomentan el pecado no deben ser tus amigos, porque quieren mal para tu vida. Ahora, habéis vencido al maligno. Pasemos hasta el versículo 14. Verso 13 al final. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Noten, es la misma declaración que Juan hace para los padres. Hijitos y padres conocieron al Dios Padre, aquí es desde el principio. Verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. No me pregunten por qué Juan repite exactamente lo que dijo en verso 13. Yo no sé por qué lo repitió. El Espíritu Santo le dijo que lo hiciera y así lo hizo. Una doble declaración de que los padres habían conocido a Dios desde ya, desde el principio. Y qué bueno. Verso 14 al final, un poquito más sobre los jóvenes. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Vemos algo en estas declaraciones que no vimos en verso 13. Y yo creo que son las claves a la victoria que los jóvenes tuvieron. Primero vemos que son fuertes. Son fuertes. Ahora bien, esto no es fuerza física necesariamente. Tal vez eran fuertes, tal vez no. Pero no lo que Juan tiene en mente, sino fuerza espiritual. Pero es curioso que hay una aplicación, tanto en lo físico como en lo espiritual. Para uno ponerse fuerte, musculoso, ¿qué hay que hacer? Hacer ejercicio. No vas a ponerte fuerte solamente leyendo libros sobre cómo ponerte fuerte. Viendo a otros como ellos hacen ejercicio, te vas a quedar debilucho. Pero cuando tú comienzas a hacer ejercicio físico, comienzas a desarrollar fuerzas. En lo espiritual, ¿por qué estos jóvenes eran fuertes? Porque estaban ejercitando espiritualmente. Leímos en Hebreos 5. Pablo habla de aquellos que recibían vianda firme, manjar sólido, que tenían sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que vemos que ellos eran fuertes y esa fuerza viene del Señor por su Espíritu. Muchos pasajes que tengo que el tiempo no permite ver. Segundo Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder o de fortaleza. La fuerza viene del Señor. Pero ¿cómo Él la transmite hacia nosotros? El salmista decía esto en Salmos 119, verso 28. Corrobórame, fortifícame según tu palabra. Y eso nos lleva al siguiente punto. La palabra de Dios mora en vosotros. Ahora bien, esto es diferente que simplemente oír la palabra de Dios. Qué bueno, estoy muy contento que usted vino en esta noche. Y estoy contento cada vez que alguien viene a la casa de Dios para escuchar una predicación. Qué bueno que está recibiendo la palabra. Pero no crea simplemente porque lo oíste por una hora que eso ya mora en ti. Eso ya es otra cosa. Ellos, esos jóvenes, quienes eran fuertes y eran vencedores, dice Juan, la palabra de Dios mora, habita en ustedes. Bueno, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Salmo 1, versos 2 y 3. Conocido los pasajes, habla de del varón bienaventurado. Y quiero que vean esta descripción acerca del hombre bienaventurado. Dice, antes en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Ahora, paremos ahí. Alguien que medita en la ley de Jehová durante el día y durante la noche. Podríamos decir, sin duda, esta persona tiene la palabra de Dios morando en él, porque ocupa su mente. No físicamente mora la palabra en él, sino espiritualmente. Es lo que llena su mente durante el día. Él está consultando la palabra de Dios durante el día. ¿Cuál es uno de los beneficios de eso? Verso 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Saben qué escribí eso? La madurez espiritual, produciendo fruto. No crea que y nosotros estamos experimentando esto primera vez en nuestra casa, ¿verdad? Bien, teniendo este pequeño huerto. Una pequeña planta no produce fruto. Tiene que crecer. Tiene que crecer. Y cuando crece ya da fruto. El hombre bienaventurado, de verso 1, da fruto y es firme, verso 3, como resultado de lo que hace en verso 2. Meditar en la palabra de Dios. Así que no es coincidencia que estos jóvenes de a quien Juan se dirige, eran fuertes y eran vencedores, porque la palabra de Dios moraba en ellos. Un pasaje más, Colosenses 3. Y con eso terminamos, Colosenses 3. Necesitamos ser primeramente oyentes y después hacedores de la palabra de Dios. Las dos cosas. Leer, estudiar la palabra de Dios para poner por obra lo que la palabra de Dios nos enseña. Colosenses 3, verso 16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos, exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Miren unos resultados de la palabra de Dios morando en uno. Primeramente vemos, resulta en sabiduría. Me da sabiduría, claro. Porque la palabra de Dios da sabiduría al sencillo. Pero también me capacita, me pone hábil para poder enseñar y exhortar los unos a los otros. Y un ejemplo muy práctico, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y qué bueno que esos compositores, hermanos, y tenemos nuestros seminarios aquí y coros también, que tienen letras extraídas de la palabra de Dios. ¿Saben por qué esos compositores hicieron eso? Y no puedo hablar por todos, ¿verdad? Pero generalmente hablando, no creo que lo hayan hecho por dinero, por la realeza de vender su cántico, no. Porque la palabra de Dios moraba en ellos, en abundancia. Sus manos comenzaron a escribir letras de la palabra de Dios. Sus instrumentos comenzaron a tocar notas para poner música a la palabra de Dios que estaba en su corazón. Como Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, ¿qué va a salir cuando hablamos? Tarde o temprano, la palabra de Dios. Así que eso termina esa pequeña sección de hijos, padres y jóvenes. La semana que viene vamos a hablar de no amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Pero, ¿preguntas, comentarios sobre algo?